Compartir acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 23. Aunque sepamos muy poco de ovejas y de pastores, porque estamos en Costa Rica y no es nuestra cultura en realidad, el hecho de conocer el Salmo 23, del que habla de Dios allá en el Antiguo Testamento, y el hecho de saber que Jesús en el Nuevo Testamento se presenta como ese buen pastor, bueno, eso nos alegra porque nos muestra a Jesús desde la antigüedad en forma de buen pastor. Nos muestra a ese Jesús del que predicamos y del que hablamos, siendo Dios mismo en la antigüedad. Justamente quien escribe el Salmo 23 es David. David era pastor de ovejas y desde su experiencia y seguro bajo el estrellado del cielo, en algún momento comenzó a comparar lo que él hacía como pastor de ovejas con lo que Dios es para su pueblo. Quizás estaba pensando en cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto, cómo lo protegió por el desierto y cómo lo llevó hasta la tierra prometida, porque era lo que él hacía. Él sacaba las ovejas del redil, las llevaba a comer, las cuidaba, las protegía y luego las traía con todo el esmero y cuidado hasta llevarlas de nuevo al redil. Y de allí hace una metáfora extraordinaria acerca de quién es Dios para el ser humano, quién es el ser humano para Dios. Estas palabras las dijo Marcos capítulo 6 verso 34, es lo que enseña Marcos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Ahora yo lo vuelvo a decir y usted lo dice más duro. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque Dios nos ve como si fuésemos ovejas. Porque hay dos características que tenemos nosotros los seres humanos que son igualiticas a las ovejas, para decírselo en tico. Número uno es que somos inocentes e indefensos. Y usted me dirá, disculpe pastor, yo no soy ni tan inocente ni tan indefenso. Bueno, cuando tomamos malas decisiones de amor, ¿quién ha tomado una mala decisión de amor alguna vez? Ahí decimos, uy Dios mío, qué frágil que soy, indefenso, tan inocente, ¿cómo yo fui a caer en esas? Cuando tomamos una mala decisión económica, ¿quién? ¿Quién es de ese equipo? ¿Quién? Y ahí decimos, Señor, tan fuerte que parecía, y juácata, ¿verdad? Termina usted enredado en una deuda que acompáñame Dios. Cuando tomamos decisiones sexuales, tan fuertes que éramos y de un momento a otro estamos enredados en algo que no debíamos. ¿Qué pasó allí? Frágiles e inocentes. Me acuerdo que alguna vez yo le decía a mi madre a los 16: no se meta conmigo, que ya yo estoy grande y sé lo que hago. Qué curioso. ¿Algún adolescente le ha dicho eso a usted alguna vez? ¿Lo dijo usted alguna vez siendo adolescente? Qué cosa terrible esto de ya yo sé lo que hago. Creo que Dios nos ve igual a nosotros, no nos ve de 30, 40, 50 barbudos. ¿Cómo nos ve? Como niños que todavía no saben tomar decisiones, que todavía no saben lo que hacen. Y compararnos con ovejas es preciso, es justo. Las ovejas que necesitan vigilancia, protección de fieras, del mal tiempo, de peligros. A veces nos descarriamos, nos enfermamos. De ahí que el escritor Poe Joe decía: sin pastor, las ovejas corren el peligro de morir. Las ovejas ocupan pastor. Todos nosotros ocupamos a un pastor. Y además, Dios nos hace habitar en comunidades de fe que tengan pastores para que nos alimenten, oren por nosotros, nos escuchen. No son pocas las gentes que se van de las iglesias a dar un viaje a Egipto, los conoce, de un momento a otro dicen, no me siento bien allí, pero no se siente bien en ningún lado porque tampoco visita ningún otro lugar, y se lleva a toda la familia. 3-4 años después se los encuentra usted atacados por el enemigo, porque una persona sin pastor se expone a las fieras del campo, por lo menos físicamente hablando y realmente hablando. Todo esto le cuento porque en algún momento allá en Juan capítulo 10, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. En el capítulo 9 llama a los fariseos ciegos, no ven nada. Y ahora les voy a explicar lo que no han visto por años. Les voy a explicar aquello de lo que nunca se dieron cuenta. Capítulo 10 de Juan, y allí comienza la historia. Verso 1. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ese es un ladrón, un bandido. Para que mire la fotografía de lo que es un redil de ovejas, es algo sumamente simple. Es una estructura de lo que usted quiera hacer, que al final tiene solo una puerta. Por esa puerta entra el pastor, nadie más. Pero si alguien no es el pastor y quiere entrar, como no puede entrar por la puerta, tendría que tirarse por encima de la baranda. Jesús nos da una lección espiritual aquí. La única puerta, y lo vamos a ver más adelante, para la salvación y para la sana espiritualidad es Jesús. Cualquier persona que quiera entrar por otro lado, que no sea Jesús, perderá el camino. Ese es ladrón y ese es bandido. La única puerta es Él, el único pastor es Él, la única esperanza de salvación es Él. Eso es lo que nos está explicando. Lo segundo que dice Juan 10, verso 3, el portero abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. El portero era una persona contratada para que estuviese en la puerta cuando el pastor no estaba. Pero lo más importante no es quién es el portero, lo más importante es que ellas oyen su voz. Lo más importante es que él las llama por su nombre. Me da una idea central. Para que ellas lo conozcan y para que él las conozca, es porque él ha caminado en medio de ellas. No es un pastor distante, no es un pastor inalcanzable a nivel físico mío, no es un pastor que sale con cuatro guardaespaldas para que nadie lo toquen porque me contamino. Mire, cuidado. Ha visto uno tantas cosas locas en esta tierra que parece que nos olvidamos de lo que significaba ser un pastor de verdad. Me llama la atención que las llama por nombre. ¿No le llama la atención eso? Conocer ovejas por nombre. Ahí va Lupita, Carmencita, Sofía. No, no creo que se llamaran así, pero al final uno les pone nombre porque los quiere mucho. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces cuando nos sentimos solos, defraudados por la vida, como que Dios no nos escucha, nunca olvide, te conoce por nombre y te llama por nombre. Habiendo 8,000,000,000 de personas en este mundo y a ti te conoce por nombre. Lo dice Isaías 43, versículo 1, en su parte B. No temas, yo te he redimido, te he llamado por nombre. Mío eres tú. ¿No le alienta el corazón saber que el Dios de los cielos le conoce a usted por nombre? ¿No le alienta el alma saber que usted no es desconocido para Dios, que conoce su despertar y su anochecer, sus alegrías, sus frustraciones, cuando le amas y cuando le culpas, y aún así te sigue amando igual? El Dios de la Biblia es el buen pastor que nos ama con un amor que no podemos comprender, que nunca entenderemos en realidad, pero que lo aceptamos. En Juan capítulo 10, verso 4. Cuando ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Le explico un par de conceptos acá. Cuando yo trabajaba en otra iglesia, teníamos ovejas en aquel lugar. El pastor de ellas era un cuidador que había por allí, un señor mayor, delgadito, usaba unas botas grandotas, caminaba despacito, como la canción que esa que dice, ahora ya camina lento. Así caminaba ese señor y llevaba un tanquecito con la comida de las ovejas. Cada vez que él se arrimaba a donde estaban todas, ellas podían estar a 30, 40 o 50 metros, que donde lo veían, corrían donde él estaba y las dejaban que las alimentara. Yo un día viendo por la ventana dije, eso es fácil, dicen que solo siguen a la voz de su pastor, pero cualquiera lo hace. Entonces me puse las botas del Señor, caminé despacito, ¿verdad? Cogí la cosa con comida y las llamé. Como yo no sé de ovejas, las llamé como un perro. Todas las ovejas a la distancia se me quedaban viendo y se volvían a, no, miras qué curioso, porque se miraban entre ellas y me volvían a ver. Yo creo que en modo oveja ahí estaban conversando. Ni una se me acercó. Ni una. Y yo decía, qué ovejas más brutas. Aquí hay comida. Ya entonces me enojé porque Yo decía, yo soy pastor, era pastor de jóvenes, y ¿cómo están? No me escuchan, porque yo no era el pastor de ellas. Las ovejas de él reconocen su voz y no siguen otras falsas doctrinas de esas que andan por todo lado. Las ovejas de Jesús saben lo que significa el pasto bueno y la comida chatarra. Saben quién es de verdad y quién no, porque conocen al original. Así que cuando usted vea en la tele, aunque salga en la tele, cuando lea un libro, aunque sea un gran escritor, aunque tenga un montón de títulos ministeriales, si no se parece a Jesús, no es. Y eso lo reconoce fácilmente una oveja de Jesús. ¿Por qué hoy hay tanta gente que sigue tantos falsos moveres? Sencillo, porque no han conocido al pastor de los pastores y se dejan guiar por lo que sea en realidad. Miremos lo que dice por allí Jeremías 5:31. Algo gravísimo ocurría en la antigüedad. Los profetas profetizaban mentira, como muchos de nuestros tiempos. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos, como muchos de nuestros tiempos. Y lo más grave, no eran los profetas marca Pinocho, ni los sacerdotes que hacían lo que querían. Lo más grave es que el pueblo así lo quería. ¿Se da cuenta de la gravedad? Por eso el Señor dice: en mi corral tengo ovejas que son mías, pero hay otras que no lo son. ¿Cuántas aquí son del Señor? No dijo, ve, mire, ya me preocupó, usted tenía que haber reaccionado. Qué delicado, ¿no le parece? Que cuando Él venga y llame a las suyas, por ahí alguno se quede sentado. Alguna vez me pasó, y le cuento así en secreto, que no salga aquí de Costa Rica. Fui a una iglesia, yo pertenecía a esta otra iglesia, pero comencé disimuladamente a congregarme en otra iglesia los domingos en la noche. Mientras en la mañana iba una, en la noche iba otra, porque como que me caía muy bien el pastor de la mañana y me caía muy bien la pastora de la noche. Lo que pasa es que no me terminaba de afianzar en ninguno de los dos lugares. Entonces iba aquí, iba allá, pero predicaban tan contrario y tan diferente que lo que se me hacía en la cabeza era un chop suey, mire, con vegetales, todo una mezcolanza de cosas. Pero yo iba aquí, iba allá, hasta que un día la pastora de allá, como que le contaron que yo era de allá, entonces dijo: me han dicho que en esta iglesia viene gente que ya tiene otra iglesia. Solo era yo, porque no habló conmigo aparte esa señora, solo era yo. Entonces dijo: todos los que se pongan de pie son de esta casa, pero los que se queden sentados no pueden venir acá a menos que hablen con su pastor y pida permiso. ¿Qué harías? Yo dije: qué señora y qué bañazo, porque al final era yo, era el único era yo. Entonces toda la iglesia se puso de pie, yo me quedé sentado, rojo, 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 pero sentado. Y todo el mundo, como siempre, ¿verdad? Como hay un accidente, todo el mundo viendo al tipo como un tomate. Qué difícil, porque definitivamente yo no pertenecía a esa iglesia, definitivamente no. Entonces tuve que tomar una decisión de quedarme sentado. Cuando Jesús venga y hable y diga: mi pueblo, síganme, ¿cuántos se quedarán sentados? Yo espero que ninguno, que todos reconozcan su voz, nos levantemos y vayamos en pos de Él a la tierra que Él nos ha prometido. Eso lo espero con todo el corazón. Juan 10, verso 6, Jesús les propuso este ejemplo del pastor y las ovejas. Ellos no captaron el sentido de sus palabras. Mire qué delicado, gente. ¿Cómo es posible que ellos, que estaban habituados a ver pastores, ovejas, y era lo normal, no entendieran ese ejemplo tan sencillo? Es como que yo a ustedes les predique los huecos de las calles. ¿Quién entiende eso? Costa Rica tiembla y entonces a partir de un temblor, ¿quién entiende eso? Que todos hemos sentido algún temblor y lo decimos así: está temblando, como si nadie se diera cuenta, ¿verdad? Una cosa rarísima hacemos. Hay cosas que son muy prácticas para nosotros. Jesús, todo lo que habló era muy práctico para ellos, pero cuando el corazón está cerrado, no hay ningún mensaje que entre. Cuando decido que el corazón esté cerrado, no hay ningún mensaje que entre. Uno de estos días estuve predicando y tenía justamente al frente a una persona que parecía que le habían llevado obligada a la iglesia. Porque por cada cosa que yo decía me hacía una cara. Jim Carrey cualquier cosa, oiga. Y yo le miraba y yo decía, sí, o está comiendo chicle o tiene un problema, porque todo, y el Señor, y sí, como que por cualquier cosa, sí, claro, miras que chistoso. Hago el llamado, la gente pasa y el muchacho estaba muy enojado. Entiendo que con alguien y se desquitó conmigo. Al final no me concentré en él, sino me desanimo y me bajo, ¿verdad? Y me concentré en el resto de la congregación, pero de un momento a otro veo que baja la cabeza, se hace un puño y comienza a llorar. Y ahí está el problema. El problema es que estaba en modo corazón endurecido, no hay mensaje que entre a mi vida, hasta que permitió que el Señor y su amor entrara a su corazón. Porque cuando Dios entra y quiebra, mire, no hay ser humano que lo pueda detener. Juan capítulo 10, verso 7, ya llego al principio, esto es la introducción. Por eso volvió a decirle: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Se lo decía ahora, todos los que vinieron antes de mí, ladrones, bandidos, las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo, se moverá con entera libertad, hallará pastos. Y aquí hay un contraste. Jesús dice que aquel que vive con él, que aquel que lo tiene a él como el buen pastor, tendrá pastos y le irá bien y tendrá vida abundante. Pero aquel que no vive con él como el buen pastor, y aquí está el contraste, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Una persona que esté viviendo en tristeza profunda, amargura, si no sale de allí nunca, posiblemente no ha encontrado la vida eterna, la vida espiritual y la vida abundante que Jesús promete. Un matrimonio que no termina de levantar, a veces nos ocurre, ¿no es cierto?, a nivel matrimonial, que no termina de levantar la historia, posiblemente no es Jesús quien esté trabajando allí. Una relación con los hijos que al final no va para ningún lado, posiblemente no es Jesús quien esté trabajando allí. Porque el único interesado en destruir las familias es Satanás, el diablo, es el ladrón, es el bandido. Él lo último que quiere es que tengamos vida abundante. Y allí entendemos entonces que el enemigo ha hecho un trabajo, pero cuando la iglesia se levanta y ora, Dios hace un trabajo mayor destruyendo las obras del diablo. ¿Sabe? Le recuerdo que estoy enseñando todo esto para que hagamos del Señor nuestro buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11. Le pido que lo lea conmigo con voz de arcángel y trompeta de Dios. 3, 2, 1. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí está. Jesús, después de explicar todo lo que viene explicando a este montón de ciegos fariseos, les dice, para que lo entiendan de una sola vez: yo soy, o sea, es Dios, y el buen pastor, o sea, Salmo 23, el salmo que se escribió para Dios, está diciendo: yo soy Dios y además comprendo las vidas de ustedes, porque como buen pastor me he acercado a sus vidas. Yo sé que todos lo sabemos y quisiera que lo repitamos. Hay cámaras que lo están filmando para ver si usted lo va a decir. Vamos a leer juntos el Salmo 23 en Reina Valera 60, que fue en la que lo aprendimos, sin leerlo en la pantalla, no lo vamos a poner, porque usted se lo sabe todo. Hay dos posibilidades: de que usted mueva la boca para engañarme, ¿verdad? Entonces uno no está viendo. Y la segunda posibilidad es que usted no lo haga y diga como a ese muchacho de ayer: no quiero, entonces cierre la boca, pero que en el corazón lo haga. 3, 2, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dense un aplauso, por favor. Póngase un 100 y una carita feliz con sticker. Mire, quiero enseñarles 7 cosas que el Salmo 23 dice y 7 otras que él no dice. ¿También? 7 cosas que el Salmo 23 dice y 7 cosas que el Salmo 23 no dice, para ser muy equilibrados, porque este Salmo se puede leer de dos maneras y al final se lo voy a explicar. Número uno, primera cosa que sí dice, primera bendición: nada te faltará. Primera bendición: nada te faltará. Eso se refiere 100% a tu vida interior. Nada te faltará aquí adentro. Alguien dijo alguna vez, un predicador, que todos fuimos creados con un hueco en el corazón en forma de Dios. Usted puede meter una mujer allí que no llena. Usted puede meter un hombre allí que no llena. Usted puede meter sexualidad, confusión, que no llena. Usted puede meter drogas, vicios, que no llena. Puede meter una universidad, puede meter un carro, una casa, no llena, porque el hueco en forma de Dios, solo Dios lo puede llenar. Y cuando Dios lo llena, usted va a estar pleno, completamente lleno de aquel propósito y aquella presencia de Dios. ¿Qué no dice el Salmo? No dice que usted no tendrá necesidad de dinero. No dice que alguna vez no le quitarán el trabajo. No dice que alguna vez usted no tendrá situaciones difíciles de salud. No dice que no le no dice que no tendrá situaciones en esta tierra. Dice que a pesar de que usted tenga situaciones en esta tierra, si tiene a Dios adentro, nada te faltará. Es lo que entendió el apóstol Pablo cuando dijo: todo lo que he logrado en la vida lo tengo por basura, porque encontré algo más grande que todos los logros que tuve en esta tierra. Es que la vida se trata de esto. Cuando entendemos que no hay nada mayor que el conocimiento de Dios, aunque nos falten mil cosas, tenemos ya lo más importante. Nada nos puede faltar aquí adentro. ¿Qué dice el Salmo entonces? Que puedes confiar en Dios, porque aunque por fuera falten cosas, adentro ya estás completo. Mira el que está a la par suya y dígale: sonría, ya usted está completo. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Generalmente en el lecho de muerte. ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién en el lecho de muerte está pensando en: ay, antes de irme, cómpreme el celular último que está ahí, que salió en la tele? ¿Quién? ¿En serio? ¿En serio? Saque ahí los ahorros. ¿Pero a quién va a llamar? No sé, pero está bonito. ¿Quién piensa en eso? En el hecho de muerte, la única maleta que tiene que estar llena es la maleta que dice: Jesucristo es el Señor de tu vida. Y eso completa aquellas necesidades. Ahora, para los que están por casarse, en serio, si alguna vez usted ha pensado en casarse, ¿quién? Bien, reciba ahora bendición. Mire, para los que están por casarse, no... con él, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Que está abrazado. No supone bien. No esperes de él que él te haga feliz. No puede. No esperes de ella que ella te haga feliz. No tiene esa capacidad. O eres feliz con Dios ya, y luego te casas y compartes tu felicidad, o estarás en un problema. Ya aquí yo no me casé con ella para que ella me haga feliz. Yo me casé con ella porque yo soy feliz. Me casé con ella porque en Dios encontré toda mi plenitud. Y como la encontré, ahora comparto con Jackie. Ahora, ¿soy una hemorragia de felicidad? No. No. Pero soy feliz. Tengo mis cosas también. Carácter horrible, pero soy feliz. Si me explico, ya tengo todo lo que necesita mi alma. Ahora comparto con Jackie mi vida. Jackie no puede esperar que yo la haga feliz, ni yo puedo esperar que ella me haga. Yo sí puedo esperar que ella ya sea feliz y le sume a mi felicidad lo que ya traíamos los dos. A eso me refiero con nada te faltará. Si tienes a Dios, ya lo tienes todo, aunque te falten mil cosas en esta tierra. Segundo principio, ¿qué promete Dios en el Salmo y qué no promete? Promete paz. Llevarte a lugares de delicados pastos, aguas tranquilas. ¿Cuántos ocupan un lugar así ahora en Semana Santa? ¿Verdad que todos ocupamos un momento? De hecho, en la casa por ahí la señora grita: lo único que quiero es paz. Porque hay momentos en la vida donde no hay mucha paz. ¿Qué no dice el Salmo? No dice que no tendrá situaciones de conflicto. De hecho, cuando ocupamos paz es porque hay mucho conflicto, casi siempre. Siempre he hablado de este famoso cuadro, que no sé quién lo hizo, alguna vez lo voy a buscar por allí, de este pintor que en medio de una tormenta espantosa comenzó a dibujar la tormenta, hizo un árbol con una ramita del árbol y dibujó dos pajaritos, uno al abrazado a la par del otro en medio de la tormenta que volcaban el árbol, y le llamó a aquel cuadro la paz de Dios, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias. Puede usted estar rodeado de situaciones, conflictos, problemas, que si tienes a Dios en el corazón, tienes ese gozo que nadie más puede dar y que es diferente de la pasajera alegría. La alegría la tenemos mientras algo nos vaya bien, pero luego se nos quita cuando ese algo ya no está. Pero el gozo es permanente, tengas, no tengas, te vaya bien, no te vaya bien, con problemas o sin problemas, es diferente. Y lo que el Señor promete en su palabra, siendo Él nuestro buen pastor, es que te llevará a lugares donde tendrás paz, aún en los momentos más graves de tu vida. Recuerdo al salmista, que usted lo sabe, el Salmo 4:8. ¿Lo recuerda? En paz. Ah, sí se lo sabe. 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese salmo me lo lee Tiago cuando él ora en las noches. Siempre estamos orando y dice: ay, sí, como tu palabra dice, en paz. Claro, él lo puede decir porque está cobijado en una cama caliente, acaba de cenar, los dienticos lavados, es amado por toda la familia. Para él es muy fácil decirlo. Pero cuando lo escribió David, estaba siendo perseguido por sus enemigos. ¿Y quién con una bronca así es capaz de dormir? Es más, ¿quién duerme a veces sin broncas? Lo predicaba Randa la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos son del equipo del equipo de los que apenas se acuestan, conectan los motores cerebrales? ¿Quién es de ese equipo? Se voy a descansar, se acuesta, comienza la cabeza a dar vueltas y una multitud de pensamientos le atacan. David dice: yo puedo dormir a pesar de los problemas porque sé en quién he creído. Sé que Él me sostiene. Número 3, una de mis favoritas, seguro porque he estado muy quebrado en la vida. ¿Qué promete el Señor con el Salmo? Restauración. Confortarás mi alma, eso es, restaurarás mi alma. ¿Qué significa que Dios restaure el alma? Que el Salmo no dice que no te quebrarán alguna vez o dos. A usted, porque ya se hizo costumbre, va y busca al que le quebró que le vuelva a quebrar. Ay, no, jamás. ¿Verdad que sí ocurre? Y llega uno todo mal quebrado, donde aquel que te mal quebró, para ver si le da una ronda más de quebradura. Amados del cielo, hay momentos donde Dios nos ha sanado de quebraduras emocionales que alguien nos ha hecho o que nosotros mismos nos habremos hecho, solo para darnos cuenta que una vez sanitos vuelven a darnos con un bate de béisbol. Pero Dios dice: aunque te quiebren una, dos o muchas veces, o te quiebres tú mismo por las malas decisiones, yo soy tu sanador, restauraré tu alma, volveré a confortar aquello que se ha quebrado y que se ha dañado. Y eso me da mucha esperanza. Después de 28 años, ya 29 de atender consejerías, todas las veces digo: Señor, creo que ya lo he escuchado todo, hasta que atiendo a alguien nuevo. Porque hay formas creativas de pecar, quiero que sepa. Y ahí uno se da cuenta de tantas cosas, y una persona que te cuenta: he caído en esto 10 veces. Que me toca volver a compartir firmeza, pero gracia y misericordia, sabiendo que Dios sigue trabajando con la persona, así como sigue trabajando con nosotros. Este buen pastor sabe que fallamos, este buen pastor sabe que nos quebramos y sabe también que a veces quebramos nosotros a otros, a un hijo, a la esposa, al esposo, a alguien que amamos, dijimos lo que no debíamos, actuamos como no debíamos. Eso ocurre y ocurrirá. Lo bueno es que tenemos un buen pastor que sana nuestras heridas. Decía esta chica en un grupito hablando así libremente: yo quiero casarme y no quiero. Pues alguien le preguntó por qué, yo estaba escuchando, porque habló muy duro. Y ella dijo: no, es que mi mamá se divorció, mi papá se volvió a casar y se volvió a divorciar, mi abuela se divorció, mi tatarabuela se divorció, traemos una maldición cuanto al divorcio y seguro yo me caso y me divorcio también. Y ahí me metí, es que no se puede, le digo, no es cierto. No es cierto. Si permites que Dios restaure tu alma, cambiará tu vida para siempre. Porque a partir de tu vida, tu generación puede ser diferente. Hoy tiene 15 años de casada, para que sepa. Y ama al esposo y el esposo la ama y tienen una marimba de hijos. Mire, qué bendición. No era cierto. Porque Dios restaura cuando queremos que nos restaure. El problema es que mucha gente se casa sin permitirse ser restaurado. Y luego podrían fracasar, porque aquellas cosas que no trabajas ahorita brincan después. Número 4, presencia. ¿Qué promete el Señor? Que tú estarás conmigo. ¿Qué no dice el Salmo? No dice que no podría yo sentirme solo o pasar por valle de sombra o de muerte. Más bien dice: cuando ande yo en valle de sombra o de muerte, no temeré. Y hay una razón. ¿Cuál es? Tú estarás conmigo. Yo suelo orar por todo, por la iglesia, por la gente enferma, por las familias. Cuando oro suelo orar por todo lo que viene a mi mente. Pero a veces oro por cosas que a veces me cuestiono si debería orar por ellas. Porque yo oro por todo, por todo. Le doy 3 ejemplos prácticos. Iba a un campamento de conexión y me quedé sin frenos en la moto, en la freno de atrás. Me quedaba 1 kilómetro de cuesta, un guindo a la derecha, esta es la derecha, un guindo a la izquierda y el freno no, nada, cero. Entonces me asusto un poco, el de adelante medio frena y yo dije: bueno, Señor, yo no sé si por esto se ora, pero si tuvieras por ahí algún ángel mecánico que viniera en este momento y me arreglara esto de los frenos, porque sí estoy como asustado. Y volví a repetir: yo no sé si por estas cosas hay que orar. Una moto que se le dañó un freno, no sé si por eso se ora, pero Señor, tengo miedo. Mire, yo seguía bajando aquella cosa y no podía parar porque igual no habían casas y además la calle era de piedra. Entonces, más difícil en una cuesta así, en una moto como la mía, bajar, porque es como un salón de patines aquello. Entonces seguía bajando y yo: Señor, y seguía orando. De un momento a otro, de esas cosas del cielo tienen que ser. El freno, como si nada, volvió a funcionar. Y llegué y me devolví hasta San José, como si nada. Y yo venía todo el camino diciendo: ¿será que hay ángeles mecánicos? ¿Será? La segunda cosa rara por la que oré fue que ahora que me fui a México, el perrito de Fío, Max, se enfermó. Se enfermó. Le dio meningitis. Me mandaban los videos y el perrito temblaba y caía. Y las patitas se le trabaron, ya no las movía, convulsiona, ya está a punto de morir. Y dicen que después de eso solo sigue quimioterapia, ¿o qué? Entonces yo decía: quimioterapia, pagar un montón de plata, si 5,000 vale dormirlo. Entonces dije: no. Lo que pasa es que cuando me mandan los videos, ya yo también quiero al perrito ese. Ya yo también lo abrazo y le digo cosas, todas las cosas que uno hace en un perrito. Entonces aquí lloraban y allá lloraba yo y otra vez otro video y el perrito volvía a ver y se volvía a caer y yo: Dios mío, se murió, ¿verdad? Comencé a orar y otra vez: Señor, yo no sé si hay que orar por un perro, decía yo, Señor, pero yo sé, yo he orado por la sanidad de la gente, pero por un perro es como raro y es una mascota, tiene que morir, pero apenas tiene 4 años. Cuando me manda Jackie a decir: mi amor, es que ahora fue Tiago el que se metió al cuarto del perrito, se encerró y a gritos oraba por él. Entonces ahí sí se me quebró el corazón. Y estando allá una de las madrugadas comencé a orar y yo decía: Señor, sánalo. Aunque sea escucha a Tiago, si ya no me escuchas tanto a mí, pero sánalo por Tiago. Porque tiene un corazón bueno. Porque cree que tú puedes sanarlo. Llegué a Costa Rica apenas para decir que le van a hacer y ya no tenía casi nada. Sin tratamiento y comenzó a reponerse solo. Solo Dios. Del examen a la veterinaria pasan 3-4 días y la veterinaria le pone por nombre Lázaro. Dice, es que no es normal que un perrito con meningitis, ya le hicieron, le sacaron líquido para ver, comprobado, se reponga de la nada. Bueno, sí es normal cuando es ese Dios de los imposibles que hace milagros. Y esto me recordó cuando tenía 9 años, San Rafael Abajo vivía yo, en San Sebastián, usted conoce ahí, unos kilómetros de un lado al otro, están regalando juguetes, un partido político, y yo le dije a mami, mami, salió en el periódico, vaya con Julio, me dice, nos dio los pases de bus, exactos, pero nos montamos en un bus que nos cobró 0.5 colón más. Cuando llegamos a San Sebastián nos falta 1 colón para devolvernos y ya se habían acabado los regalos. Entonces yo me paro en la parada de San Sebastián con mi hermano Julio de la mano, 9, 8 años los dos. Y yo miraba para todo lado y yo decía, 1 colón, ¿quién me va a dar 1 colón? Había gente en la parada de bus y yo los miraba y yo decía, que me vean y digan algo, ¿verdad? No, ellos estaban en su mundo lógico. De momento se me ocurrió orar, como oraría un niño de 9 años en una situación la más desastrosa de su vida. Y dije, Señor, no sé cómo devolverme, no sé, solo sé que me falta 1 colón. Por favor, te prometo no vuelvo a decir malas palabras. Te prometo que ahora sí voy a respetar a mami. Te prometo de verdad, es que ¿qué hago con mi hermano aquí? Ni el celular existía para llamar, o sea, nada. Y comencé tanto, tanto y tan apasionadamente que hasta las lagrimillas se me salían de la desesperación. ¿Qué voy a hacer? Estoy a cargo de mi hermano y además vamos sin regalos. O sea, toda la tragedia junta. 10 minutos después, 15 después, llega un muchacho vendiendo empanadas a la parada de buses. Empanadas, empanadas. Todos lo vuelven a ver, empanadas. Y yo, y uno con hambre. O sea, falta 1 colón sin regalos y con hambre. El muchacho, como nadie le da bola, cruza la calle y cuando va por la mitad se le cae una moneda de 20 y comienza a dar vueltas. Y me cayó entre los dos pies. Los de la parada hicieron esto. Estaban así, hicieron esto todos viendo para allá. Extraño. Entonces yo dije, qué raro. Entonces yo junto la monedilla para dársela al muchacho que se le cayó y no hay muchacho. No sé dónde se metió. Entonces yo me vuelvo donde la gente de la parada para decirle, se le cayó a él y ellos están viendo para otro lado. Entonces miro al cielo y digo, gracias, Señor. Porque ahora tengo 1 colón más para devolvernos y los 19 para empanadas. Él promete, aunque pases por valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo. Y promete honrar la fe de aquellos que creen, pero que creen como creen los niños, con todo el corazón, con toda el alma, de que Él es capaz de hacerlo porque me escucha, me ama y es mi buen pastor. Su presencia está, siempre ha estado. Número 4. Dirección. ¿Qué promete Dios? Que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué no dice? No dice que siempre seguiré sus instrucciones, más por el contrario, algunas veces quedaré enredado en consecuencias. Por eso es que ocupamos una vara y un cayado. La vara para dirigirnos en el camino y el cayado, que es un palo curvo para sacarnos de la cabeza. Bueno, a la oveja de la cabeza cuando caía y se enredaba y se metía donde no debía. Ayer vacilando decía, pero vuelva a ver el cuello del hermano de a la par. Si lo ves rojizo, mire, ha sido tortero ese hombre, oiga, porque de verdad que cómo nos caemos a veces en lugares donde no debemos. Pero tenemos un buen pastor que va hasta ahí a sacarnos. Hay una canción que decía: oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, y que aún sufriendo y agotado, ¿la recuerda? Despreciado y al morir. Mire, uno no puede comprender ese grado de amor, que a pesar de que nos equivocamos, aún así, su vara y su callado siguen dándonos aliento. Y eso es lo que hacía la oveja. Miraba al pastor con su vara y su callado, y la oveja hacía algo como así: ahí está el que me protege. No camino sola. Dos más. Victoria. Me sirves un banquete ante aquellos que me quisieron hacer mal. No dice que nunca tendremos a alguien que nos va a hacer mal. Siempre tendremos a alguien. Pero lo que dice el Salmo es muy simple: cuando aparezca gente que no le caigas tan bien, que te haga daño, que golpee tu familia, tu vida, recuérdalo. Yo pondré un banquete delante de ti, y mientras aquel te intenta hacer mal, tú te saciarás conmigo. Y aquel de allá, cuando mire, va a decir: yo haciéndole mal, y mire, Dios está con él. Y último, siete le dije: eternidad. ¿Puede decirlo, por favor? Y en la casa del Señor moraré para siempre. No dice que no te vas a morir. El Salmo no dice que la vida se acaba con la muerte. Dice que hay una eternidad allá. Para todos los que han perdido a alguien alguna vez, algún familiar, alguien que amaron mucho, ¿qué dice el Salmo? Dice que están con papá. No quedaron en el limbo. Dice que llegaron a casa, lugar que Dios preparó para nosotros también. Dice que están cobijados con su gracia. Pablo decía: no sean como los incrédulos, que cuando alguien muere, ustedes también parece que mueren con ellos. No, no sea. Ellos no tienen esperanza, pero ustedes sí. Cristo resucitó y resucitará con él también a todos aquellos que ustedes amaron tanto y que han muerto en él. Hay una canción que le escribió Dani Berríos al papá cuando el papá murió. Dice así, no se la voy a cantar: no hubo precio, Señor, que él no quiso pagar. No hubo una cruz que él no quiso llevar. Él dio toda su vida por hacer tu voluntad. A todo el mundo él viajó, pero a su hogar al fin llegó. Ya él está en tu presencia, y los ángeles le rodean. Sus vestiduras blancas sobre su cuerpo resplandecen. Radiante está su rostro al oír a Dios decir: mi siervo ha llegado, ya tu carrera terminó. Cuando la escuché hace unos años atrás, lloré como lloran los bebés. Y dije: Señor, cuando muera, si muero acá, quiero que la pongan, si usted viene ese día a verme. Quiero recordar que, y recordarle a todo el mundo que valió la pena y que ya estoy en casa. Eso es lo que promete el Salmo: que la vida no se acaba acá. Promete que pasarás eternamente con aquel que te formó, que te ha amado y te amará por siempre y para siempre. Dígame si eso no es una bendición del cielo. Así que le animo a todos los que perdieron a alguien. Realmente no le perdieron. Llegó a los brazos del que les formó. Perdidos no están, fueron encontrados más bien. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que su vida da por las ovejas. Hoy vamos a leer este salmo de dos formas. Número uno, lo leemos como gratitud: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así lo leyeron algunos ahora. Pero hay otra forma de leerlo, ¿sabe? Y la segunda forma de leerlo es cuando lo leo como una oración. Señor, ya que tú eres mi pastor, por favor, que nada me falte, porque siento un vacío en el alma. Señor, necesito que me lleves a lugares de paz, porque estoy en tantos conflictos. Necesito que sanes mi corazón, que sea quebrado, porque eres tú el que restauras corazones. Necesito que me recuerdes que estás conmigo, porque paso por situaciones de sombras oscuras, y más que nunca necesito tu dirección. ¿Cómo lo oras hoy? ¿Cómo leerías un salmo de estos hoy? Quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos un minuto. Yo quisiera orar por aquellos que hoy pueden leer este salmo de la segunda manera. Pablo decía: lloren con los que lloran y alégrense con los que están alegres. Si usted es de los que lo leyó hoy como gratitud, yo me alegro con usted. Pero si usted es de los que lo lee hoy como una petición del cielo, yo quiero llorar con usted. ¿Hay alguno hoy que pueda sentirse quebrado? ¿Alguno hoy que pueda sentirse en un valle de sombra? Que necesite desesperadamente al buen pastor en su vida. ¿Alguno hoy que quiera orar como lloran los niños y clamar al cielo con fe? Si es su caso, levante su mano al cielo. Si atraviesa usted uno de esos momentos, levante su mano al cielo. Son muchos. ¿Puedo orar por usted? ¿Podría venir usted aquí al frente mientras cantamos esta canción? Venga usted aquí al frente y vamos a orar por usted, por favor.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus puertas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Seguridad.
Los velos
están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy.
Puedes decirlo.
y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Puedes decir una vez más, y de lo que vendrá, Señor. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes. Levanta tus brazos al cielo, Señor. Hoy oramos por cada persona acá que levanta sus brazos. Hoy oramos para que aquello que se quebró sea sanado por tu mano. Hoy oramos para que aquellas situaciones de conflicto y problemas tú las resuelvas y los lleves a lugares de delicados pastos. Hoy oramos porque escuchamos tu voz. Hoy oramos porque queremos seguir tu voz. Hoy oramos agradecidos por las veces en que nos has sacado de aprietos, Señor. Que a pesar de que fallamos una y otra vez, tu amor no falla. Tú permaneces siempre fiel. Hoy oramos sabiendo que aún aquellos que no están con nosotros están contigo. Y disfrutan y son felices allá. Y solo me queda a mí ser feliz acá, sabiendo que tú eres el que me ha sostenido y el que me sostendrá por siempre. Hoy oramos para que nuestra fe no falte, Señor. Para que tu gracia y favor nos abracen, nos alcancen. Para que quiebre nuestro corazón si se ha endurecido. Porque hay momentos en que siento, Señor, que ya no salen lágrimas, solo para darme cuenta que no puedo detenerlas más, que no puedo seguir haciéndome el fuerte cuando sé que por dentro mi corazón se quiebra. Puedes decirle: tú eres mi buen pastor, que tu vida has dado por mí. Tú eres mi buen pastor, que conoces mi nombre, que conoces aún lo que pienso, que sabes mis alegrías y frustraciones. Y hoy reposo en los brazos del pastor. Hoy reposo en tus brazos, oh Dios, porque tú me has sostenido aun en los momentos donde pensé desmayar, porque tú me has alimentado cuando pensaba que ya las fuerzas se me acababan. Pero sigo de pie, solo por tu amor. Quédese ahí un segundo. Pastores, líderes de la iglesia, familiares de ellos, pueden venir para orar por ellos, por favor. Pero bien rápido, pueden venir los que son familiares, líderes de la iglesia, pastores de la iglesia. Creo que en momentos como estos siempre es bueno que alguien ore por uno. Sentir la cercanía de un hermano, de un amigo. Bien rápido, porfa. Y los que no pasan, ¿puede usted orar por el que está a la par suya? ¿Puede usted poner su mano allí en su hombro y pedir a Dios por ella, por él? Y perdón, y por usted que están orando, ¿puede dejarse amar? Señor, oramos porque solo tu gracia derramada sobre nosotros es lo único que puede producir un cambio. Señor, oramos porque lo único verdadero en nuestra vida es tu amor y tu gracia. cuando llegan, transforman, cambian. Hoy te pedimos, Señor, que renueve las fuerzas de tu pueblo, de tus hijos, que renueve sus corazones, que puedan ellos saberse protegidos por el buen pastor. Cúbrelos con tus manos de poder y de gracia. Cúbrelos con tu espíritu, Señor. Porque tú eres el Padre que no abandona. Tú eres el Padre que siempre ha estado presente. No eres como muchos padres de esta tierra. Tú eres el Padre que sí escucha y busca nuestro bien. Tú eres el Dios que ama con un amor que es eterno, perfecto. Y te agradecemos porque hoy soltamos de nuestro corazón el temor, las dudas, y nos abrazamos a ti, buen pastor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un buen abrazo al que tienes ahí a la par. Amados, Dios les bendiga, que la paz del Todopoderoso les acompañe.